Hola, oyentes de Radio Sefaradí, y bienvenidos nuevamente a Yiddishkeit, la letra viva, de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? ¿Y de quién nos
Hola,
vas a hablar?
Hola, Jorge. Hola, los oyentes de Radio Sefaradí. Bueno, una vez más, como en otras varias ocasiones, tenemos a una escritora inmigrante en el Nuevo Mundo, en Estados Unidos, que tuvo que compaginar sus trabajos de oficio, digamos, junto con su creación literaria hasta que fue lo suficientemente conocida como para vivir de la literatura. Estamos hablando de Roj Lurie, escritora, activista y profesora de Yiddish para inmigrantes, ella misma, nacida en el año 1882, aunque algunos biógrafos sitúan su nacimiento en 1886 en Vorshon, cerca de Kovno, en Lituania, que emigró a Estados Unidos a los 12 años. Mientras estudiaba por libre, por su cuenta, trabajaba en una fábrica y más tarde en un hospital como enfermera. En 1909 debutó con un cuento al que siguieron publicaciones en varias revistas. Sus primeros textos aparecieron en el periódico de tendencia anarquista en Yiddish, Freie Arbeiter Stimme, La Voz Obrera Libre, que era famoso precisamente por publicar autores en Yiddish radicales y por su alto nivel literario. Lurie fue colaboradora habitual de Der Tag, El Día, Der Zeit, El Tiempo y otros muchos diarios en Yiddish, entre todos aquellos medios de la floreciente prensa en Yiddish de su tiempo. La antología Motne Menschen, Gente Rara, en la que apareció el original en Yiddish de La Mariposa, el relato que conoceremos hoy, se publicó en el año 1918 en Nueva York. Algunos de sus cuentos fueron traducidos al hebreo. En 1925, Lurie viajó a Palestina, donde residió durante un año. Continuó escribiendo ficción y no ficción hasta su muerte. Además, fue una periodista de investigación muy incisiva y también dio clases de inglés a inmigrantes en un café de East Broadway. Fue una de las fundadoras de la rama americana del IVO y de los primeros miembros de la Asociación de Escritores y Al Peretz. Roj Lurie falleció en el año 1929, a la temprana edad de 47 años, tras una larga enfermedad. Sus restos descansan en Long Island, en el cementerio del Círculo de Trabajadores. La Mariposa. Una pareja de jóvenes sujetaba la barandilla del paseo marítimo contemplando la playa. El mar estaba en calma, las olas tenían un color verde apagado, se movían lentamente, la marea subía, las olas salpicaban en la rompiente formando espuma y se desplazaban por la arena húmeda como si trataran de llevarse las conchas y otros restos arrastrados hasta la orilla. Soplaban las brisas propias de octubre y el sol expandía su calor. El hombre era alto y delgado, de hombros anchos, cabello castaño rojizo y rizado, y una mirada tímida y reservada. La mujer, delgada, de cabello claro, rubio, y manos y pies pequeñas, parecía una mezcla de niña grande y adolescente. Jaile, mira, ¿ves los mástiles allá lejos? Ojalá estuviera yo en uno de esos barcos, suspiró el joven. Mira, Tzemej, ¿ves esa hermosa concha blanca junto a ese poste? Me gusta mucho, dijo la mujer, y señalando unas conchas agrupadas con su fino índice, podría usarla como jabonera. Pero los ojos de Tzemej se dirigieron hacia una mariposa que luchaba para seguir volando débilmente sobre la arena húmeda, incapaz de volar, abriendo y cerrando con dificultad sus alas rojizas. Era evidente que se habían mojado. La rompiente avanzaba incesante, acercándose cada vez más, salpicando espuma. Jaye le soltó un chillido. Antes de que ese sonido dejara de oírse, Tzemej saltó la barandilla y después de quedar un instante en el aire, se dejó caer. Cogió la mariposa y subió corriendo los escalones que lo separaban del paseo marítimo. Jaye estaba conmovida. Es mi mariposa, toda mía, pensó. Corrió hacia Tzemej y tomó la mariposa de sus manos, sujetando las puntas de las alas cerradas entre el pulgar y el índice. Luego giró y se fue trotando hacia la casa. Cada tanto, las sedosas patitas de la mariposa, tratando de liberarse, se enroscaban en sus dedos. Hayele la sujetaba con firmeza, aunque sentía un escalofrío de miedo cada vez que las finas patas de la mariposa se agarraban a sus dedos. Ella era tímida, pero mientras Tzemej estuviera junto a ella, no podía sentir miedo. Ensoñado, Tzemej caminaba lentamente detrás de su esposa, con pasos largos. Por su mente vagaba una fantasía. ¿Y si sujetaba los brazos de Hayele a la espalda y la elevaba en el aire mientras ella sujetaba a la mariposa? Sería muy raro. Todos los que pasaran a su lado se pararían a verlo. Entonces Tzemej se preguntó si ese pequeño ser se sentiría avergonzado. Es posible que pensara en la fealdad de su cuerpo de gusano y que toda su belleza y su orgullo residían en sus alas, y ahora Hayele las sostenía, dejando expuesto su cuerpo, lo que debía resultarle vergonzoso. Hayele, libera a la mariposa. Sus alas ya se habrán secado y podrá volver a volar, dijo. Eso no es cierto. Morirá pase lo que pase, respondió ella. Llegaron a casa. Hayel entró y depositó la mariposa sobre la mesa. El insecto se quedó quieto, como muerto, con las alas plegadas. Pero Hayel quería que muriera con ellas abiertas. Sopló su aliento sobre la mariposa. Los bordes de sus alas se rizaron, como si la criatura notara una brisa. Se arrastró por encima del mantel hasta un lugar bañado por el sol y allí abrió las alas, que eran de un suave tono pardo rojizo y con los bordes ornados por dos rayas negras aterciopeladas. El resto de su cuerpo estaba salpicado con muchísimas rayitas negras y manchas redondas. Los bordes delanteros tenían ojos de un color topacio radiante. En sus alas se apreciaba la suavidad del terciopelo, el brillo de la seda, el fulgor del oro. ¡Oh, es tan hermosa! Hayel estaba encantada. Tzemej, ven y mira, sigue viva. Tzemej refunfuñó, no quería mirar. Se quedó en el porche, recostado en una hamaca. La hermana pequeña de Hayel entró en la habitación para ver qué estaba ocurriendo. Clávale un alfiler en la cabeza, o métela entre las páginas de un libro con una pila de libros encima y pronto morirá, aconsejó. Morirá pronto de todos modos, y así sus alas se conservarán más hermosas. No, no lo harán. Los colores se disiparán. Clávale un alfiler en la cabeza, insistió su hermana. Pregúntale a Tzemej. Tzemej está enfadado porque no la solté en el jardín para que volara. Fue él quien la atrapó para mí. Hayel le salió y se quejó ante Tzemej. No se está muriendo. Mejor, contestó él, que viva. Se va a morir pronto. Quiero guardarla como recuerdo de que saltaste por la barandilla hasta 7 metros de altura. Nunca olvidaré lo que hiciste. Tzemej la miró con una expresión rara y avergonzada. No salté solo para darte la mariposa, ni para que viviera unos días más hasta el otoño. Simplemente no quería que la ola la atrapara. Eso es justo lo que estás diciendo ahora, bromeó Hayele. Sé que lo hiciste por mí, saltaste por mí. Tzemej no respondió y Hayele se fue revoloteando como si ella misma fuera una mariposa humana. Tzemej se sumió en sus pensamientos. Las criaturas voladoras, pensó, nunca deberían bajar a la tierra. Una vez que pliegan las alas, todo termina. Ahora ambos, él y la mariposa, pertenecían a Hayele, porque era la dulce Hayele. Todos le pertenecían, su padre, su madre, su hermana, y él mismo, Tzemej, y ahora también la mariposa. Había una vez un mundo lleno de mujeres, bellas muchachas del Tirol, rubias alemanas, artistas parisinas, hermosas árabes de piel morena y ojos negros, hijas de Jerusalén, españolas de piel suave y cejas arqueadas. Las había conocido a todas, había disfrutado de su amor y había seguido adelante. Y ahora estaba allí con Hayele, él, Tzemej, un hombre alto, indomable, que había puesto fin a su vagar y se había quedado allí con Hayele, y no podía ahuyentarla como quien se quita una mosca de encima. No podía volver a viajar y dejarla atrás. ¿Y por qué se había detenido a mirarla, igual que lo hacía la gente que escuchaba todas sus tonterías y mientras la oían miraban sus ojos azul claro, su fina naricilla y entendían quién era Hayele? «Tzemej, ven a almorzar», lo llamó ella. Tzemej se quedó allí en el porche. Hayele salió y se acurrucó en su regazo. Tzemej permaneció allí, indiferente, y Hayele sabía por qué. «No te preocupes, morirá de todos modos», lo consoló. Tzemej no quería comer, estaba demasiado triste, demasiado ansioso. Pero podía abrir la ventana y dejar salir a la mariposa, pero cuando Hayele lloraba, le aparecían ojeras, lloraba como un cachorro apaleado, y entonces toda su familia lo fulminaba con la mirada. Al día siguiente por la mañana, la mariposa seguía viva, pero apenas. Seguía batiendo sus alas débilmente. Esa tarde, el sol brillaba, y Hayele ansiaba ver si a la mariposa le gustaría el cálido y luminoso exterior. Salió con ella y la puso al sol sobre la hierba. Empezó a temblar y a aletear. Tzemej estaba cerca y ambos la miraban. La mariposa se lanzó a volar y Hayele corrió tras ella. «Hayele, ¿dejarás que se vaya?» «Sí, compruébalo tú mismo. Por eso te amo». Tzemej entró alegre para reanudar el trabajo. Poco después, ambos estaban sentados en el porche reconciliándose. Ante ellos pasó volando otra mariposa. «Tal vez sea la misma, nuestra mariposa», sugirió él. «Tal vez. ¿Te hace feliz verla volar al sol?» «Sí», y Tzemej besó su pequeña mano. Aquella noche Tzemej estaba sentado en su escritorio. Hayele dormía. Su rostro pálido reflejaba paz como el de un niño muerto. Tzemej tuvo que observar con atención para asegurarse de que la manta se moviera con su respiración y que aún estaba viva. Tzemej pensó en abrir su Biblia. Leería lo primero que viera. La buscó con la mirada sin querer despertar a Hayele. Ahí estaba su Biblia, al pie de una pila de gruesos libros. Algo en el corazón de Tzemej se despertó. Entre las páginas había una mariposa de color marrón rojizo, rígidamente prensada, con pequeñas manchas y rayas negras aterciopeladas a lo largo de los bordes de sus alas. Tzemej miró a Hayele. Su rostro era el de una niña muerta. ¿Sabes, Jorge? Este es el cuento que se hizo muy famoso y hizo famosa a su autora en su momento.
Es un cuento que va de la belleza y de pronto se convierte en algo también trágico, ¿no?
Sí, también macabro, ¿no? Una persona que la hace feliz que muera un insecto y conservarlo muerto, ¿no?
Bueno, esta es una de las lecturas de Rojo Luri en este caso, y ya saben que cada 2 semanas visitaremos a otro autor o autora en Yiddish de la mano de Barda Fishbein. Muchas gracias por habernos traído este relato y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.